El microscopio.
El doctor Rafael Molina es licenciado en medicina por la Universidad de Barcelona, especialista en patología clínica en el Hospital Clínica de Barcelona. Trabaja en el Servicio de Bioquímica y Genética Molecular como encargado del Laboratorio de Oncobiología. Ha sido profesor asistente del Departamento de Oncología en el Centro de Ciencias de la Salud de San Antonio, Texas, en Estados Unidos de Norteamérica. Es profesor asociado del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular en la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona. Actualmente preside la sección de bioquímica de la Academia de Ciencias Médicas de Barcelona. Es miembro fundador, chairman del Grupo de Trabajo de Cáncer de Mama y presidente del que ha contribuido a la publicación de numerosas guías sobre el uso de marcadores tumorales de cáncer solo o en combinación con la Academia Nacional de Bioquímica Clínica. También es miembro de la Sociedad Española de Química Clínica.
Muy bienvenido, doctor Rafael Molina, a El Microscopio. Es usted un experto en marcadores tumorales. Vamos a tener hoy una primera charla con usted acerca de las generalidades de los marcadores, pero lo vamos a invitar, porque el tema es muy extenso y usted sabe mucho, a hablar en el programa próximo sobre marcadores tumorales en cáncer de pulmón y marcadores tumorales para cáncer de ovario. Pero empezando por el principio, como siempre, lo invitamos a que nos cuente qué son los marcadores tumorales.
Los marcadores tumorales son sustancias producidas por una célula y que llegan al torrente circulatorio, a la sangre, donde los estudiamos. También se pueden estudiar en otros lugares, como en tejidos o en orina. La diferencia, y por eso se llama tumoral, es que ante la presencia de un cáncer, las cantidades de estas sustancias son muy superiores, mucho más altas que en condiciones normales, que una persona sin cáncer.
¿Y son conocidos y empleados habitualmente en la clínica?
En ese momento hay más de 20 marcadores tumorales clásicos en suero, pero hay muchos más en otras partes, en tejido, ya que un marcador en realidad es algo que nos indique que hay un tumor, con lo cual marcadores tumorales hay muchos. Y en general, tanto en suero como en tejido, son ampliamente utilizados en rutina.
¿Cuáles son sus principales aplicaciones?
Nosotros trabajamos sobre todo en marcadores tumorales en suero. Y en suero las principales aplicaciones, bueno, hay más de 20 marcadores, las aplicaciones en general cambian en función del tumor, del tipo de cáncer, siempre es un cáncer epitelial, mama, pulmón, ovario, colon, y son principalmente en ayuda al diagnóstico, saber que ante unos síntomas es o no es cáncer, en muchas ocasiones, sirven para saber el tipo de cáncer, el tipo histológico, la variedad. A veces también nos sirven para ver un poco cómo va a ir ese tumor, si va a responder una terapia o no, como pasa con el epidermal growth factor en plasma. Y en general también nos sirven para, una vez extirpado el tumor, se hacen análisis cada 3-4 meses y vemos si el paciente o la paciente está curado, con resultados normales, o por desgracia el tumor se reaparece, ya que los marcadores entonces ascienden. Y por último también sirven para, en pacientes con cáncer avanzado, haciendo un análisis cada mes, puedes predecir o ver si el paciente está respondiendo a la terapia. Si no responde, pues hay que cambiar el tratamiento, evitando un coste innecesario y una toxicidad innecesaria.
Bien, mencionó algunos, pero ¿se pueden aplicar en todos los tumores?
Bueno, cada tipo, en general no son totalmente específicos, pero el patrón de producción por el tumor cambia. Por ejemplo, el más conocido es el antígeno prostático específico, PSA en la próstata, que se utiliza para el cáncer de próstata, pero no puede utilizarse para otro tumor. En cáncer de ovario tenemos uno nuevo, que es el HE4, y el clásico, que es el CA125. En cáncer de colon es clásico el uso del CEA, es decir, que cada tumor tiene un perfil, un patrón más o menos característico.
¿Y cuáles son los criterios para utilizarlos eficientemente?
En primer lugar, uno de los principales problemas que tiene el uso de marcadores a veces es que no son totalmente específicos, es decir, pequeñas cantidades los producen algunos tejidos normales, bueno, normales, que están enfermos pero sin cáncer. Por ejemplo, el CEA, que es muy clásico y conocido, o el PSA, por ejemplo, de antígeno prostático específico, pues hay algunas patologías, como la hipertrofia benigna de próstata, que pueden dar pequeños incrementos. Y entonces nosotros hemos buscado sistemas que permitan distinguir si un incremento es debido a cáncer o no. Y lo podemos distinguir utilizando tres criterios que utilizamos mucho aquí en Barcelona, que llamamos criterios de Barcelona, que son, primero, eliminar las causas de falsos positivos. Es decir, si en un paciente, si un marcador aparece sobre todo cuando hay lesión renal, pues no utilizarlo cuando hay lesión renal. Es decir, excluir las principales causas de falsos positivos. Esa sería la primera. La segunda, la cantidad. No es lo mismo 5 que 50. Cuanto más alto es el marcador, más probabilidad hay de cáncer. Nosotros hemos publicado resultados en más de 4.000 enfermos en los que indicamos unos valores de riesgo. ¿Qué indica? Pues si usted tiene resultados por encima de ese valor, la probabilidad de cáncer es un 98%. Y el tercer criterio, quizá más importante, es el control evolutivo. Cuando tengo un resultado sospechoso, pero que no me asegura que es cáncer, lo que hago es repetirlo en un mes. Si en un mes ha aumentado más de un 25%, sospecharé con elevada probabilidad es cáncer. Por el contrario, si es más o menos igual o menor, quiere decir que no hay un cáncer. ¿Por qué? Porque un cáncer nunca está quieto y sin tratamiento crece. Por lo tanto, si crece es cáncer y si no crece no es cáncer.
Ahora, doctor, ¿pueden servir para el diagnóstico precoz?
En este momento muy pocos de ellos pueden servir realmente para el diagnóstico precoz. Por ejemplo, la calcitonina en el cáncer medular de tiroides. Pero hoy con los cambios, y eso es importante, los cambios en el tipo de medicina, en la forma de trabajar, a veces no es importante que el marcador te haga el diagnóstico precoz. Lo que hace el marcador es avisarte de que enfermo o que enferma tiene alta probabilidad de cáncer. Y después utilizas una prueba de imagen y te aseguras si ese es un cáncer o no. Es, por ejemplo, lo que hacemos en el estudio de la sangre oculta en heces. Si usted en sus heces tiene sangre, la probabilidad de cáncer es 5 veces más que si no lo tiene. Entonces tenemos un marcador que lo ve. Y lo que hacemos después es, en los casos con riesgo, hacer colonoscopia. O, por ejemplo, con el PSA. Si usted tiene niveles de PSA discretamente elevados, lo que hacemos es ver qué pasa al cabo de un mes. Si los niveles suben, hacemos entonces una ecografía abdominal o bien una resonancia magnética para ver si es cáncer o no. ¿Ello qué nos permite? Nosotros podemos hacer el marcador en 1.000 personas, pero usted no puede hacer 1.000 resonancias magnéticas. Con lo cual hacemos en 1.000 personas el PSA y describimos o encontramos 10 o 15 que tienen riesgo. Pues bien, estudiando estos 10 o 15, encontraremos los 5 o 6 que tengan tumor. Dicho de otra manera, la combinación de técnicas de imagen y marcadores permite o puede permitir en algunos tumores el diagnóstico precoz.
¿Cuáles son las principales novedades en este ámbito y las perspectivas de mejora?
Yo, el primero que hay es saber utilizarlos. Mucha gente, muchos hospitales, no utilizan los marcadores porque no saben utilizarlos. No saben distinguir si un incremento es debido a cáncer o no. Por lo tanto, desconfían de ellos porque los utilizan de una manera adecuada. Con lo cual, lo primero sería utilizarlos de manera adecuada. Para ello, ya he dicho que tenemos tres criterios, que llamamos criterios de Barcelona, que están apoyados en más de 100 publicaciones de nuestro grupo en revistas internacionales. Lo primero que aconsejaría yo es utilizarlo. Si tienen dificultades, también tenemos un algoritmo que nos pueden solicitar, está en la nube, es decir, hay que dar un password y el médico puede entrar, en la cual pone todos los datos y le sugeriremos si es cáncer o no. Por lo tanto, el primero es utilizarlos correctamente. Segundo, es buscar nuevas aplicaciones. Por ejemplo, yo he dicho el PSA o la calcitonina en el cáncer de próstata o medular de tiroides como riesgo de cáncer. Nosotros estamos empezando aquí en España un estudio en Barcelona donde utilizamos marcadores para discriminar el riesgo de cáncer de pulmón, uno de los tumores más malignos, y en cáncer de ovario. ¿Qué hacemos? Estudiar población de riesgo, ver quién tiene riesgo y hacemos técnicas de imagen. Eso puede cambiar totalmente la situación del cáncer de pulmón. ¿Por qué? Porque buscamos métodos de diagnóstico que no tenemos. Por lo tanto, podríamos mejorar notablemente. Este sería el segundo, utilizarlos correctamente con un sistema de apoyo. Tercero, nuevos marcadores. En este momento tenemos nuevos marcadores para el pulmón y ovario que nos ayudan. Pero, por ejemplo, también uno nuevo que es el epidermal growth factor, el receptor, que se puede determinar en plasma y decidir qué tipo de tratamiento le puedes dar a un paciente con un adenocarcinoma del pulmón. Es decir, que los cuatro puntos serían utilizarlos correctamente, buscar aplicaciones nuevas que cambien la situación del paciente con riesgo de cáncer. Tercero, aplicar los nuevos marcadores. Y cuarto, buscar nuevas aplicaciones en terapia.
Doctor, usted ha diseñado un programa de cálculo de riesgo de cáncer. ¿Qué es lo que aporta este programa?
Bien, yo llevo dando cursos muchísimos años. Yo creo que debo haber dado a lo largo del mundo unos 50 cursos en España sobre todo, pero también lo he dado en Chile. Ahora este septiembre lo voy a dar en Perú. En Asia, pues en Shanghái, en Seúl, etcétera, intentando demostrar que utilizados correctamente funcionan. Y tengo más de 250 publicaciones al respecto. Bien, habían dudas. Y para evitar las dudas lo que hicimos fue escribir dos libros, uno de ellos con casos prácticos. Y los médicos que vienen al curso lo hacen perfectamente, pero cuando están en su hospital a veces tienen dudas. Lo que hacemos con el algoritmo es aplicar todos nuestros conocimientos obtenidos en más de 15.000 pacientes. Tenemos tres algoritmos: cáncer de ovario, cáncer de pulmón y cáncer general, general use llamamos. Y con esos tres, basados en más de 15.000 enfermos, lo que hacemos es opinar como si usted me preguntase a mí. Usted pone los datos del paciente, los resultados, las preguntas que hacemos y le da un dictamen: riesgo de cáncer, posible origen del tumor, tipo histológico y otras informaciones relevantes para el médico.
¿Y cómo se puede conseguir este programa?
Bien, este programa es una spin-off que tenemos con el hospital, es una empresa y es accesible a través de, evidentemente, solicitar el password, la contraseña para entrar. En este momento hemos empezado a distribuirlo hace unos 3 meses. Y en general lo estamos haciendo a través de casas comerciales que ofrecen a sus clientes como valor añadido este programa. Evidentemente también pueden contactar con nosotros y nosotros se lo podemos proporcionar. Evidentemente es una empresa y tiene un coste, pero el coste es muy bajo, sale a menos de 3 euros por paciente.
Por último, doctor, al menos por hoy, ¿cuáles son, en su opinión, las principales líneas de investigación futura en este campo?
Para mí, como he comentado, se basan básicamente en 2 puntos. Uno, nuevas aplicaciones. Esto que estamos haciendo ahora de buscar hacer un diagnóstico precoz en el cáncer de ovario, que es un cáncer muy maligno, con una elevada mortalidad. Se le llama el asesino silencioso, porque por desgracia puede aparecer a partir de los 35 o 40 años, sobre todo aparece a partir de los 50, y no da síntomas. Es el noveno de frecuencia en la mujer, pero muy maligno, y en pulmón, por ejemplo. Pero lo que estamos haciendo es buscar criterios de sospecha en una población general, con un método barato, rápido y sencillo, que permita en una población general discriminar a aquellos que tienen riesgo, donde debemos hacer un método más sofisticado o más caro. Esta es una línea, porque si diagnosticamos el cáncer pronto, la mortalidad disminuye. La segunda línea, como he dicho, es buscar factores que nos asocien o nos digan cuál es el mejor tratamiento para un cáncer. Y he dicho, pues el epidermal growth factor nos dice no solo en plasma si el paciente tiene cáncer, sino además cuál es el mejor tratamiento, cuándo deja de ser eficaz este tratamiento, y nos da otras opciones en el caso de que sea eficaz para cambiar este tratamiento al enfermo y mejorar su respuesta. Esto ha aumentado por 5 la supervivencia de este tipo de enfermos. Bien, esto lo podemos hacer ya en pulmón o lo podemos hacer en pacientes con cáncer de mama que son productores de HER2-NEO. En resumen, por lo tanto, buscar marcadores y aplicar los que tenemos para mejorar la terapia del paciente con cáncer.
Bien, muchísimas gracias, doctor Rafael Molina, por su participación hoy en El Microscopio. Lo invitamos la próxima semana a conversar acerca del cáncer de pulmón y los marcadores tumorales para él y del cáncer de ovario. 2 temas de los que usted sabe muchísimo y no se cansa de dar cursos por todo el mundo. El próximo programa, entonces, si le parece, lo invitamos a participar con estos 2 desarrollos. Y por hoy le agradecemos enormemente su participación en El Microscopio.
Pero sí, seguro que sí, ya. Gracias.